Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al programa Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya el Sergi Dòria, del diari ABC Catalunya. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda.
El Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I la Iva Anguera, del diari elindependiente.com. Bona tarda, Iva, benvinguda també.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte és l'historiador i Premi Nacional d'Història d'Espanya l'any 2008, si no m'equivoco, el señor Fernando García de Cortázar. Buenas tardes, buena tarde.
Muy buenas tardes.
Y muy bienvenido a la cadena Copia Cataluña y gracias por compartir esta,
encantado de
esta,
compartir
conversación, esta charla durante, bueno, 45 minutos aproximadamente. Usted acaba de publicar un libro ahora mismo, hace muy poquito, que se llama Viaje al corazón de España, con la editorial Arzalia. Por cierto, un libro que yo lo tengo aquí en mis manos, es una edición muy cuidada, se lo he comentado antes, a dos tintas, dibujos, en fin, fotos y cosas dedicadas prácticamente a todas las grandes ciudades de España que tienen cosas que explicar y tienen anécdotas y vivencias que muchos no conocen, que no conocemos, ¿verdad, don Fernando?
Bueno, a todas las ciudades, grandes ciudades, sí,
casi
pero
todas.
No, todas. Una por una, pero también la provincia, es decir, que no me detengo en las capitales de provincia española, sino que también hablo de distintas localidades porque todas pertenecen a esta España diversa, plural, y a esta España culturalmente importante, ¿no? Bueno, la más importante, a mi entender, del mundo, puesto que ofrece algo que ni nuestra gran rival Italia ofrece, que es la diversidad del arte, ¿no? Entonces, no solo las capitales, sino multitud también de pequeñas poblaciones. Hablo del paisaje, del paisanaje, del arte, de la música. En este libro que se titula Viaje al corazón de España.
¿Y cómo surgió este libro? ¿Cómo surgió este viaje? Porque es un viaje vivido por usted, ¿verdad?
Sí, yo he tenido la suerte de ser educado no en la región, sino en la nación. Yo soy bilbaíno, de una familia de 12 hermanos, y mis padres estaban obsesionados que no fuéramos nacionalistas vascos. Mi padre era un vasco chileno que se afincó en Sevilla. Se afincó en Sevilla porque mi abuelo, que era pues la típica persona de la emigración de comienzo del siglo XX, le fueron pues medianamente bien las cosas en Chile, pero un día sus hijos llegaron a casa diciendo que los españoles eran muy malos porque habían matado a muchos chilenos con la conquista. Y entonces mi abuelo, que no creo que fuera ningún Einstein, ni una persona muy culta, pues cogió el primer barco y mandó a sus hijos, los mandó y los instaló en Sevilla, porque él dijo, no puedo permitir que mis hijos se eduquen en el odio a España. Y en buena medida se despidió de ellos durante unos cuantos años, los instaló en Sevilla, en colegios, y claro, pues de tal palo tal astilla. Mi padre, con esa conciencia nacional, pues la ha transmitido a sus hijos, y en buena medida la transmitió en una época en que se viajaba mucho menos que ahora, la transmitió haciéndonos viajar, ¿no? Pues yendo enseguida a Madrid, a todo el núcleo de la España central, yendo a Barcelona, emocionándonos con el Virolai, por ejemplo, que lo sabíamos de memoria. Y eso pues ha hecho que los 12 pues tengamos una gran conciencia, más que regional, nacional, y que yo haya paseado por toda España muy desde el comienzo. Este libro, Viaje al corazón de España, responde a viajes míos.
Claro.
Y ciertamente he recorrido todas las provincias españolas.
¿Lo más especial para usted, el paisaje que más le ha gustado?
Pues mire, digo, es un libro muy subjetivo, muy sentimental y muy personal. Es mi libro más ambicioso y también más personal. Yo, el paisaje de interior que más me ha gustado y que más he vivido y que tengo mayores resonancias está en la provincia de Soria, que yo digo que es un amor de senectud, la provincia de Soria. La conocía, pero ahora he insistido su conocimiento, como se ve en el libro. De allí era uno de los fundadores de la Compañía de Jesús, de Almazán, Diego de Lainez. Entonces me ha obligado a viajar por esta bellísima, bellísima provincia. Hay un campamento de los jesuitas. Yo, cuando estoy en Madrid, estoy en el Colegio del Recuerdo, que es el gran colegio de los jesuitas en España, y tiene un campamento en Vinuesa, o sea que he recorrido también la provincia. Y el paisaje que más me emociona, y ahí he tratado casi de hacer literatura y poesía cuando lo describo, es el paisaje que se ve desde el castillo de Gormaz. Esa Castilla con bosques y con pequeños cercados, con ríos y con pequeñas parcelas que en verano parecen pues un cuadro, ¿no? Y ese es el paisaje que a mí más me emociona del interior de España.
¿Y de la costa?
Pues sin dudar de la costa, bien vinculado con mi experiencia y mi vida en esa zona, es la desembocadura del Miño en La Guardia, a la altura de La Guardia, en el Atlántico. Es una desembocadura sacral, es la entrega del Miño al Atlántico, y la vista que se ve desde el Monte de Santa Tecla es completamente emocionante. Es un cono que está casi metido en el mar, es como la proa de un barco, y la vista es sobrecogedora, emocionante. Mis padres habían ido varias veces allí, y mi padre, pues siempre se le saltaban las lágrimas, y las lágrimas querían decir, qué hermosa eres España. Y mientras tanto mi madre, pues se inflaba de langosta, aprovechando, bueno, aprovechando la baratura del producto. Como saben, esta localidad es un poco la cuna, la exaltación de la langosta.
Entonces, es un buen libro de lectura, yo creo, para este verano. Son casi 1000 páginas, don Fernando. Yo, por lo que he leído, dibujo hasta una España bonita, una España luminosa, una España en positivo, ¿no? A veces la imagen que tenemos de España es una España negra, ¿no?
Sí, es
y
una...
le da una visión, bueno, es que una nos España, gusta, a los que nos gusta España.
Es una España puramente en positivo. Y como usted dice muy bien, yo digo que son 1000 páginas, pero las 1000 páginas que menos pesan, porque son páginas dedicadas a exaltar la belleza de España, a exaltar la literatura, a contar qué ciudades han cantado determinados escritores, y entonces pesan poco. Y claro que es un viaje por toda España, y es muy importante en un momento en que se inician también las vacaciones, y sobre todo por algo, yo lo he escrito, siempre me ha impresionado, yo toda mi vida la he hecho en ambientes jóvenes. En la universidad he sido director de un colegio mayor donde he tenido muchísimos alumnos catalanes, el Colegio Mayor Deusto, la Universidad de Deusto, y siempre me ha impresionado que estas generaciones jóvenes conocen Cancún y conocen Tailandia y conocen multitud de sitios.
Y no conocen Cantabria o País Vasco, ¿no?
Exacto, y no conocen ni Cataluña, ni Cantabria, ni País Vasco. Entonces, me da muchísima pena. Y entonces he visto que efectivamente ya se está produciendo entre mis lectores, yo lo firmé a la Feria del Libro de Madrid, en abundancia, y entonces pues compromiso de algunos que me escribían diciendo, a partir de la lectura de este libro nos vamos a ir a ver el Corpus de Granada, o el Corpus de Toledo, o vamos a ir a ver en Barcelona con motivo de las fiestas de la Merced, etcétera. Entonces, creo que tiene también ese objetivo.
Muy bien, sí. Obrim ja el micròfon, la resta de companys de la taula, el Sergi sí. Volia parlar i la Iva també. Vinga, endavant.
Sí, jo al maestro García de Cortázar, que me cupo el honor una vez que hizo una iniciativa en el grupo Vocento también hablar de lugares de España, a mí me tocó Cataluña.
Ah, es verdad, sí.
Sí, es verdad, hicimos un librito que se publicó en su momento. Yo quería, he hablado de los escritores, a través de la visión de los escritores, ¿hasta qué punto nos puede condicionar la visión de un determinado lugar a partir de unas lecturas que tenemos? Por ejemplo, he citado Soria, ¿hasta qué punto haber leído a Machado nos puede condicionar la visión de Soria?
Mucho, mucho, ciertamente, y es bueno que nos condicione, sobre todo en el caso que acabas de poner de Machado. Creo, porque además las ciudades son no solo tus ojos, sino los ojos de otras personas, en el caso que he citado Machado, y también puede ser la experiencia que tengas de una ciudad si te ha ido bien. Por ejemplo, en el terreno del amor. O sea, hay ciudades que están vinculadas a la biografía de una persona porque se enamoraron en Salamanca o se enamoraron en Gerona, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es bonito, y sobre todo, ciertamente, las ciudades no pueden prescindir de los grandes escritores que han hablado de ellas, ¿no? Pues si Gil de Viedma ha vivido en Barcelona, pues para mí yo no puedo escribir nada de Barcelona sin citar a Gil de Viedma, ¿no? O si Oviedo, pues es lógico que tengamos que recurrir a Clarín o Unamuno a Bilbao o Blasco Ibáñez a Valencia. Es muy importante, sobre todo en un país como España, que tiene una literatura tan tan admirable. Uh-huh. Por supuesto, y hablando para Cataluña, no solo en lengua castellana, en lengua española, sino también en lengua catalana, que tiene un siglo de oro incluso anterior al, uh-huh, al siglo de oro español, ¿no?
Iba.
Pues yo le voy a obligar a aterrizar un poco en el mundanal, vale, ruido de la política.
Vamos a venir al terreno...
Cuidado, pero en este libro no hay nada de política, como proceso, ha dicho mi presentador, no. Todo es en positivo, claro, todo es en positivo, o sea que...
Precisamente por eso, en el último año hemos vivido en Cataluña un proceso muy duro, muy, muy dramático, durante el cual no han sido pocas las voces de... que desde el constitucionalismo, desde los que no se sienten independentistas, han lamentado que la imagen que se da de España en Cataluña es una imagen muy antipática, muy rancia y muy, muy casposa. Y eso es problema de los catalanes, pero en parte también es problema del conjunto de España, que quizá no se explica bien o no, o no se presenta en toda su diversidad y toda su belleza. No sé si comparte esta visión.
Bueno, comparto la idea de que España es bellísima y que buena parte de esa España es Cataluña. Yo acabo de presentar este libro, Viaje al corazón de España, en un acto multitudinario y emocionante en Barcelona, a la cual definí también como el corazón de España, ¿no? Cuando Menéndez y Pelayo llega a Barcelona en 1908, dice, aquí está el corazón de la regeneración de España. Y entonces, yo he tenido siempre ese sentido y ese sentimiento respecto de Cataluña. Y además, le puedo decir una cosa, el día ese, creo que fue un viernes tan dramático para muchos españoles que amamos España, y como amamos España, amamos Cataluña, yo me sentí tristísimo y me sorprendió ese día que un jefe de gobierno español pues celebrara su 40 aniversario. Yo pensé que lo debería haber anulado, yo, sí, ciertamente, yo me tengo que contrastar mi sentimiento patriótico con otras personas. Pero yo pensé que pues era buena ocasión para demostrar la tristeza que te produce ese desgarro de España, aunque solo fuera teórico y con un deseo, etcétera. Y la otra cosa que me ocurrió ese día, que me emocionó, fue, yo no soy especialmente aficionado al fútbol, pero lo sigo bien como fenómeno social, como fenómeno histórico, ¿no? Y había una entrevista a un jugador del Real Madrid que se llama Kroos, que es un jugador alemán, que además me sorprendió porque tenía un buen alemán, por supuesto, un buen español. El que no tengo un buen alemán soy yo. Tenía un buen español. Y en ese día, él exaltó a España, diciendo, vivo muy feliz en España. Y mis hijos se están educando con alegría. Yo inmediatamente le mandé un libro mío, España desde el arte, para agradecerle lo que había hecho, ¿no?, y lo que había dicho. Yo creo que sí, que efectivamente... también yo creo que, respondido un poco a su pregunta, yo creo que no hay que confundir, y yo como lo he padecido en el País Vasco, donde he llevado escolta durante 12 años, no hay que confundir el antiseparatismo con el anticatalanismo. Tenemos que ser amigos de los... Y yo siempre lo corrijo. Si alguna persona me dice, ¿por qué los catalanes? No, mire, usted dirá de los independentistas catalanes. Claro, y en eso...
No de los catalanes.
No de los catalanes, claro, en general. Y en eso debemos ser exagerados, debemos afinar mucho, porque no se produce una especie de catalanofobia, y no hay derecho, sobre todo cuando realmente en el Cataluña también se dan muchísimos resistentes. Y yo los conozco muy bien.
Sufridores.
Sufridores. Y ayer me presentaron el libro y yo le recordé, yo digo, os ofrezco este libro, Viaje al corazón de España, como gratitud a lo que habéis hecho durante estos años en Cataluña. Y le recordé la frase que decía Camí, para nuestras generaciones ha sido muy importante, ¿no? Y los que hemos vivido en esa situación de tensión, y yo también en Cataluña, donde llevo viviendo 20 años apoyando todos esos movimientos de resistencia, Camus decía que de los resistentes es la última palabra, ¿no? Entonces yo les dije, a ver si vuestra palabra es esa la que culmine este proceso, y será una palabra hermosa, bella, abierta, y no lo que estamos viendo por parte de los independentistas, no de los catalanes.
Porque en el fondo, fíjese usted bien, don Fernando, a veces le cuesta aquí a mucha gente hablar de España o pronunciar la palabra España, que aquí en Cataluña le cuesta.
Estado español.
Estado español o la península ibérica, vale. Y si hablas de España, ya te dicen que es un facha.
Ya, claro, pues, ese es el drama.
Ahí está el problema.
Ese es el drama de España.
Pero ¿por qué sentirte español o hablar de España ha de ser, o que te relacionan con ser un facha?
¿No? Y además, llamativamente, esa terminología, como sabe usted muy bien, el Estado español era una terminología de Franco. Claro, sí. No, la hazaña decía unos vivas a España, sí, nunca claro, se le ocurría.
Hasta la pasionaria.
Hasta la pasionaria.
Hablaba de España.
España, no, por supuesto. No. Yo tengo una anécdota con la pasionaria, que es una anécdota bonita. Yo me acuerdo, ya que dice Sergio esto, entregando, había un festival de cortos en el País Vasco a los comienzos de la transición, años 75, 76, ella había vuelto ya, y entonces en la clausura del festival de cortos, una concejala del PNV le entrega una rosa a la pasionaria. Yo estaba cerca porque en buena medida el medio en el que estoy yo, que es entonces el Correo Español, Vocento, pues era un poco organizador. Entonces, la concejala le dije, este es el homenaje de la mujer vasca a otra mujer vasca. Y ella dijo, lo recojo muy bien como homenaje a la mujer trabajadora española. O sea, vino en buena medida a corregirlo, un poco insistiendo en lo que usted ha dicho.
Saludo.
Yo creo que tenemos aquí una persona que se ha venido caracterizando por hacer llegar la historia de España con su famoso libro La breve historia de España, que lleva infinidad de ediciones.
Muy traducida. Años, y muy traducida a muchos idiomas.
¿Cuántas veces ha publicado, me decía anteriormente?
Bueno, yo creo que en España, pues, cada año hay una edición. O sea, como lleva, y al comienzo había dos o tres ediciones por año, yo lo actualizo todos los años. Por eso es un libro vivo que yo, dado que se difunde mucho, la editorial me pide cada 11 o 12 meses que lo actualice. Ahora lo tengo que actualizar con todos los acontecimientos relacionados con Cataluña, y por eso, pues, en España, no sé, 500.000 de ejemplares, y me fijo que sí habrá.
Por tanto, usted es un referente en dar a conocer lo que ha sido la historia de España al conjunto.
Pues sí, yo creo que es una gran responsabilidad, pero
sin ser un libro de texto, sino de cómo hacer entrar en las casas sin que esté la televisión, claro.
Sí, yo creo que sí, y en eso yo creo que, llamativamente, y les puede parecer a mis colegas, no, colegas hay pocos nacionalistas vascos, en el sentido que hay pocos historiadores que sean nacionalistas, pero digo, a mis vecinos nacionalistas vascos les puede sorprender, pero es que los vascos siempre hemos tenido una idea de España clara. Y entonces, el triunfo de este libro obedece también a que los vascos, en este caso yo, bilbaíno, pues tengo una idea clara de España, y probablemente no es anecdótico que este libro haya tenido ese éxito por estar escrito por una persona que hemos vivido en ese ambiente y que tenemos, como digo, claramente la idea de una España plural, diversa, pero de una España integrada y unida. Sí.
Una cosa, eso se complementa también con otro, que es la historia de España desde el arte, es decir, cómo construye usted el discurso, ya no solo de los hechos históricos, sino a partir del arte, y este gran regalo que nos hace en estos días, que es el viaje al corazón de España, este con menos poder historiográfico, podríamos decir.
Pero más poder
pero
literario,
más sentimental. ¿De qué entiende usted de aquellos lugares a los cuales usted ha vivido? Porque ha sido una persona viajada y eso es bueno para que todo el mundo entienda lo que pasa, ¿no? ¿Hace falta un Erasmus español?
Lo que sí hace falta es una cultura mucho más centrada en los grandes logros de la propia historia de España. En algo que yo estoy difundiendo en este libro, en uno que ha salido un poco antes, que se llama España entre la rabia y la idea, publicada por Alianza, en la cual yo hablo del patriotismo cultural. Es decir, podemos amar un país porque nos garantiza el bienestar y la libertad y los derechos y libertades individuales y colectivos, pero también nos tenemos que sentir adheridos a un gran país porque ha tenido la escuela de Salamanca, que es la escuela, yo digo, más importante, la institución cultural más importante del mundo. Habría que relacionarlo con la Academia de Platón. Son la gente del siglo XVI, los Vitoria, Suárez, Mariana, Fray Luis de León, Azpilcueta. Es decir, está el cúmulo de saber de ciencia, de preocupación por el hombre, que hay que, yo creo claramente, y puede parecer una bilbainada, una exageración, hay que recurrir a Platón y hablar de su academia para ver la importancia que tiene esta institución en el desarrollo de Europa. Y consecuencias casi siempre sacadas desde el extranjero, más que desde la propia España, de la obra del derecho internacional, del derecho de gentes, de la búsqueda de los derechos individuales a raíz de del descubrimiento de América, ¿no? Entonces, esto me sirve, a mí este libro, Viaje al Corazón de España, me sirve para eso. Y luego yo creo que ha apuntado usted algo que yo lo tengo muy dentro y que yo creo que a veces los historiadores no hemos sabido transmitir bien. Y yo he hecho siempre ese esfuerzo en mis 70 libros para transmitir. Lo tengo muy dentro de mí, quizás porque desde siempre he estado vinculado a un medio periodístico o porque no me he querido del todo la historia como ciencia casi, sino solo como deseo de cambio y mejora de un mundo y siempre una ciencia, llamaríamos, que nos obliga a relativizar, incluso a relativizarse a ella misma, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que a veces los historiadores, los docentes, hemos sido muy pesados. No hemos sabido transmitir la historia como la gran aventura y por eso nos han dejado a veces de leer, ¿no? Entonces, yo he tratado siempre de tener a mis lectores junto a mí. Los clásicos decían que hay que instruir deleitando. Hay que instruir siempre, enseñando pero deleitando, entreteniendo, poniendo ejemplos. Sobre todo una disciplina tan sumamente importante, que es la disciplina que habla de la mejora del hombre y la mejora del mundo, pues no podemos entregarla a unos petetes, a unos bonzos que solo hacen historia desde la universidad. Tiene que saltar a la calle. Y yo he querido con mis libros saltar a la calle y prácticamente tengo libros dedicados a todas las edades. En alguna serie de mis libros se pone desde 10 a 100 años, ¿no? Por ejemplo, pues la pequeña historia del mundo, los momentos emocionantes de la historia de España, pequeña historia de los exploradores. Y eso porque lo creo mucho en mi asignatura, en mi disciplina. Tengo un cierto, probablemente, concepto misionero. Yo que soy jesuita y proselitista, tengo un cierto concepto de que la historia, tenemos que hacer proselitismo con la historia.
Y es, señor Fernando García de Cortázar, la gran asignatura pendiente de la educación. Usted habla de la docencia, de hacerla de una manera agradable, amena, interesante para la juventud, ¿no?
Sí, efectivamente, la educación es importante.
Tantos planes de educación que tenemos y al final pues los chicos se aburren o no les gusta estudiar.
Sí, y hay que seguir educando, no solo en la edad teóricamente que se dedican a la instrucción y a la formación, que puede ser un bachiller, una carrera universitaria, sino que es una labor permanente, que la tienen ustedes los periodistas y la tenemos todos. Y le voy a poner un ejemplo, y ya que hablo desde una emisora católica, yo creo que los católicos debemos en este momento, que hay tal confusionismo sobre el laicismo que lo confunden con el anticlericalismo, cuando se niegan las raíces cristianas de nuestra gran cultura occidental, pues mira, pues hay que decir a esa gente que son unos analfabetos. A esos políticos que les molesta la cruz, hay que decirles que son unos analfabetos. Mire, yo no le pido a usted que haga una manifestación de creencia, no le pido, si a nosotros nos explicaron que la fe era una gracia, es un don, no le pido a usted un fervor religioso, pero sí le pido un fervor cultural. Le pido que usted piense que nuestra civilización no se entiende sin el mensaje de igualdad, de libertad, que se predicó hace 2000 años en el Sermón de las Bienaventuranzas o en el gran texto de los Evangelios, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo, y esto hay que decirlo también a las personas de 60 y 70 años. Y por lo que se refiere a los niños, es claro que habría que empezar sobre el entorno primero.
Sobre esta cuestión, y muy brevemente, ¿por qué sale gratis meterse sobre la fe católica y nadie se mete sobre otras religiones?
Bueno, pues ya ve usted por qué le causa, porque si no inmediatamente, no es que le hagan un scratch, sino que le pasan un cuchillero, le pasan eso es lo grave, es decir. Y además, llamativamente, ese tipo de izquierda infantiloide y posmoderna se caracteriza por eso, es decir, una especie de alergia al reconocimiento de la tradición católica y, en cambio, el tragarse cualquier tradición que no tenga que ver nada con el catolicismo. En eso son enormemente permisivos y son hooligans de ese tipo de manifestaciones. Claro. Y luego hay que decir claramente, cuando se trata de poner al mismo nivel las distintas religiones, pues eso no es una ridiculez y una absurdada. Es decir, ¿qué dependencia o qué herencia ha recibido Occidente de las religiones animistas de África? Pues ninguno, ¿no? Pues nada. Entonces, seamos claros que el catolicismo, en su versión cristianismo anterior, catolicismo, y también, bueno, en buena medida protestantismo, pues configuran Europa, ¿no?
Esteu escoltant converses, sí, com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Sergi Doria, l'Ivan Guera, el Salvador Guillermo, avui protagonisme per al senyor Fernando García de Cortázar, historiador, Premi Nacional d'Història d'Espanya l'any 2008 i acaba de publicar el llibre Viaje al Corazón d'Espanya amb l'editorial Arzalia. Estem parlant d'aquest llibre i també de moltes coses d'interès, sí, de l'educació, de la història, de l'actualitat. Sergi Doria, vinga.
Sí, jo de història, antes que hablaba de instruir de Deitando, que es una cosa tan antigua como los cigarrades de Toledo de Tirso de Modena, que eran historias de santos explicadas. Entonces, esta filosofía, yo creo que quien le hizo más daño a la historia fue la historiografía marxista, que supeditó, sí, todo, sí, a precio de pan, ¿no?
Sí, exacto, y además son esos años en los que, sí, nos formamos
que
algunos.
Padeció, ¿no?
Sí, les padecimos. Otros eran movimientos obreros obreros en Guadalajara, pues igual había dos obreros, ¿no? Y en cambio no se preocupaban de las grandes ideologías, sí, no se preocupaban, efectivamente, sí.
Sí, sí. Y ahí, y ahora digamos que una de las cosas que le pide al historiador, yo hablo por un gran amigo y además admirado, José Enrique Ruiz Domènech, que también reivindica que el historiador escriba bien, que tenga un punto literario y que integre cosas que antes eran menospreciadas por la historia, como pueden ser lo que se las novelas que serían la época, las letras de las canciones, etcétera.
Sí, y además es llamativo que en España, que tiene esa tradición humanista, bueno, Nobeles, yo no conozco ningún Nobel, prácticamente no creo que lo haya en ciencia, ¿no? Bueno, hay un biólogo, etcétera, un médico, pero los nobeles principalmente los aporta el mundo literario.
Sí, sí.
Hay nobeles que han grandes escritores en España. Y llamativamente, y la universidad en eso realmente ha fallado.
No se enseña a escribir.
No se enseña a escribir, lo dices tú muy bien. Bueno, en Oxford, por ejemplo, tienen una categoría que se llama estilo desafortunado. O sea, que cuando tú tienes que juzgar una tesis, sí, primero una tesis de, por ejemplo, en el terreno en el que yo me muevo, de historia, de pensamiento, no tiene que tener más de un determinado número de páginas y no tiene que ser algo abstruso que no se entienda. Y si aquí en España a veces hemos creído que lo sublime del pensamiento tiene que ver con lo abstruso y con lo oscuro, ¿no? Y es al revés. Hay que escribir bien.
Pero yo cuando escribí la tesis, cuando tenía un párrafo que a mí me gustaba, me lo suprimía y me decían que hacía impresionismo.
No, pues sí, me está recordando todo ese mundo que realmente, y todavía se sigue, pero sí. Mira, yo quise dar un premio nacional de historia a una persona que tenía vocación literaria y que escribía bien y que procedía fundamentalmente del periodismo. Y me dijeron, no, si a ese se le entiende todo. Y no le dieron el premio por eso. Historia. Lo que tú has dicho, efectivamente.
Impresionismo, decía yo. Claro, ensayismo, sí. Ensayismo.
Sí, dice, exacto, ensayismo. Sí,
no es,
sí,
académico, esto es puro ensayismo, impresionismo. Decía.
Exacto, sí.
Salvador, o Iba, venga.
Me ha sorprendido antes que usted ha comentado, hablando de sus colegas historiadores, decía, tengo pocos colegas historiadores nacionalistas. Desgraciadamente, en Cataluña, el nacionalismo ha echado mano de la historia, supongo que según su visión, muchas veces para pervertirla. ¿Cómo defenderse de esa perversión cuando viene de la academia, cuando viene de catedráticos?
Bueno, creo que el caso de Cataluña es muy distinto del País Vasco. Efectivamente, en el caso de Cataluña, realmente colegas nuestros con buena preparación académica y universitaria se han pasado al nacionalismo, se han pasado al independentismo. En cambio, en el caso del País Vasco es muy distinto, no se da apenas eso. Uh-huh. Se dan mitólogos que no han tenido formación científica universitaria y por eso he dicho que existen médicos nacionalistas y existirán abogados nacionalistas, pero historiadores nacionalistas, en el caso del País Vasco, historiadores, ¿no?, que pueden funcionar en una universidad, etcétera, que no se dan. Pero claro, como usted dice muy bien, la historia es la gran partera de la nación. La historia es la que construye una nación, haya sido o no haya sido. Y en un proceso de hacerse, como lo definió Puyol, por ejemplo, pues claro, necesitan ese instrumento. Y cuando no existe, pues se inventan, claro, y entonces, como es una ciencia blanda. El propio Sabino Arana, él decía, cuando escribía las barbaridades que escribía, pues y entonces cuando trata de afirmar su proyecto independentista, él mismo reconoce que la historia del País Vasco no le ayudaba en nada a definir ese proyecto. Pero claro, sus seguidores lo que han hecho, pues aunque no nos ayude nada, nos vamos inventando. Y en el caso de Cataluña, a mí me parece verdaderamente dramático. Se ha producido con mucho mayor intensidad que en el País Vasco. Mire, yo que soy claramente no nacionalista y soy antinacionalista, no me importa decirlo, como soy anticomunista y anti, pues no sé, islamista, radical, etcétera. Pues yo tengo un libro de texto en una editorial que en buena medida arrasa en el País Vasco, que para mí es inconcebible. Quizá porque lo tradujeron enseguida al vascuence y entonces era cómodo en los centros donde tienen los dos idiomas, etcétera. En el caso de Cataluña se producen los elementos más claros de alteración y de mistificación y de mentira de la historia que se produce en toda España. Junto a eso yo también quiero decir que ha habido una cosa tremenda y dramática en España, que no es solo caso de las regiones con voluntad o vocación nacionalista, que es esa especie de regionalización de la cultura, por la cual pues en Cáceres hay que meter escritores cacereños, aunque no sean de mérito, y hay que poner pequeños riachuelos que pasan por Cáceres, sí, sí, en vez de recordar el Ebro o el Tajo o lo que fuera. Y entonces, o sea, no es solo cosa de los catalanes o nacionalistas catalanes y nacionalistas vascos, sino también en el resto de España se ha producido esa especie de mitificación y exaltación de la aldea, ¿no? Y entonces que eso ha hecho daño también a la historia. Yo creo que habría que revisar todo eso, no solo en un caso dramático que se produce en Cataluña, que habría que aplicar exigentemente la alta inspección del Estado, sino también en todas las regiones. Abandonemos un poco eso. Yo comentaba hace poco que así como en Vilosa ha producido el otro día, esta semana yo no es que participara, pero asistía a un restaurante donde se estaba premiando el mejor restaurante del mundo, sí, y que ha sido uno de Módena en Italia. Todo lo que sí, a mí sí me alegró muchísimo el que decían que la nouvelle cuisine, la nueva cocina, la experimentación, la nitrogenación, todas esas cosas que hay en la nueva cocina, empezaba a decrecer y que se estaba valorando mucho más volver a una cocina más sólida, más tradicional, ¿no? Entonces, pues yo también volvería a una historia solo en eso, más tradicional, ¿no?
¿Hay que volver a una cierta idea de España desde la academia?
Yo la academia.
Desde la universidad, desde...
Por supuesto, yo en la academia confío poco, yo no estoy en la academia, o sea que no, en la academia en sentido estricto de la academia.
No, y en sentido genérico.
Genérico, sí, en la academia de historia. Yo entendería que sí debía estarlo, porque ¿para qué engañarnos? Pero y entendería que debía actuar mucho más.
Lo que pasa es que tenemos 17 autonomías y 17 academias y 17 historias de cómo ver España, ¿no? Y claro, y ahí es
historias esferificadas.
Sí, sí.
Con independencia de la esferificación, quería hablar de otra cosa que también está muy de moda ahora, que se llama la memoria histórica. La memoria histórica, que empieza en el 39, no sé por qué no empieza en el 31 también, ¿no? Porque toda la memoria histórica parece que empieza en el 39 o en el 36. Y quería preguntar al historiador este debate que estamos teniendo estas semanas de los restos mortales de determinadas personas, en este caso la más destacada es la del general Franco, o también esta semana ha aparecido el hecho de que la nieta de Franco heredase el ducado de Franco, ¿eh? Entonces, nos ¿aprovechamos políticamente de la historia o hay que hacer una revisión de determinadas decisiones que se tomaron en la transición y, digamos, volver al punto de partida del 36 o del 31 o del 29.
No, ¿dónde pone? O si no, a la unión de Castilla y León o a, claro. Y Castilla no, y Aragón.
Yo pregunto al historiador, ahora no me haga de gallego, es vasco.
Está bien. No, la memoria histórica, como ha dicho mi colega Sergi, es un oxímoron, es una contradicción in terminis. Sí. Es decir, si es memoria, hace alusión a un principio, ¿no?, de subjetividad, claro. Mi propia memoria, y si es historia, hace relación a un principio teóricamente científico. Realmente es una manipulación absurda de la historia y, bueno, que tiene un sentido concreto, es de definir quién es demócrata o no desde una cierta izquierda. Y es una barbaridad para la historia, es una barbaridad para la historia. Bueno, y ya que hablo desde Cataluña, bueno, pues si aplicamos la memoria histórica, realmente, y ustedes me podrán decir qué calles son las que hay que quitar el nombre. Es decir, porque si son personas relacionadas con el franquismo, pues habría que quitar determinados nombres, algunos muy importantes, porque tuvieron un papel importante en el franquismo. Solo que aquí se les perdona la vida porque probablemente tienen una cierta vocación o voluntad nacionalista o catalanista.
Aquí en Cataluña en Barcelona tenemos un personaje que incluso tiene un estadio olímpico, el señor Luis Companys.
Bueno, por que supuesto, ya habría que entrar.
Y un paseo.
Bueno, pero este, ciertamente,
una figura controvertidísima.
No es si colaboraba con Franco, pero hay otros que realmente colaboraban con Franco, pero realmente igual como han destacado su función en pro de Cataluña, pues no se les ha quitado la calle. Y alguno tiene una gran avenida, como sabe usted, una persona rica que además contribuyó a pagar a buena parte del levantamiento, una cierta parte del levantamiento, ¿no? Entonces, yo creo que el año 86 es el cincuentenario del comienzo de la Guerra Civil y entonces estaba el Partido Socialista estaba en el poder. Entonces, el 18 de julio, el portavoz del gobierno, que era Javier Solana, lee un comunicado como para recordar la efeméride. Este comunicado lo ha escrito un gran colega y amigo nuestro, y amigo mío, y amigo de alguno de los que está aquí, que es el gran historiador Juan Pablo Fusi. Lo escribió él porque se lo encargó Solana, que empecé muy bien. Eso debían hacer siempre, los discursos que pasen por el tamiz de un historiador o una persona culta. Y en ese discurso...
De que sepa del tema.
El tema, claro, exacto. Y en ese discurso se decía claramente, mire, la historia de la Guerra Civil es una historia que pertenece a los historiadores, es un acontecimiento europeo, mundial, español, pero no es algo que debe dividir a los españoles, sino al contrario. Enterrémosla ya con honores de investigación y sigamos ahondando en lo que nos llevó a aquella tragedia, pero no para dividirnos y para separarnos. 20 años más tarde es uno de los principales, yo creo, casos de generadores de odio. Es que también es un tema que deberíamos estudiar, cómo se está generando odio y quizás estos elementos relacionados con la separación que impuso la Guerra Civil y el enfrentamiento, pues genera odio.
¿Se ha querido identificar franquismo con derecha?
Pues sí, eso es claro, y es tan ridículo.
Eso es el único país que un conservador no puede pasearse sin que le llamen franquista.
Claro, la facha.
Claro, sí, claro. Eso es dramático.
¿Y ese puede ser el interés?
Sí, eso, por eso está, era para señalar quién es demócrata, quién es demócrata y quién es no demócrata. Eso es trágico, porque, mire, en España cuando se celebra...
Demócratas son todos.
Claro. Bueno, muchas de la gente...
Mayoritariamente.
En la Guerra Civil muchos no eran demócratas. Y además se sentirían ofendidos ellos mismos en sus tumbas si alguien les llamara demócratas, ¿no? O sea, sobre todo en una imagen...
Estoy hablando de la democracia liberal. Estoy hablando de la derecha actual.
No, pero quiero decir de los dos bandos, como dice...
Lo que no habían eran republicanos. Creo que decía Gaciel. Esta república se ha quedado sin republicanos, entendiendo como demócratas. Hay antifascistas, que eran totalitarios.
Totalmente.
Y habían gente que querían fascistas, digamos.
Bueno, volvamos al libro, yo voy a decir como un...
Es verdad, vamos a mi libro.
Hemos venido a hablar del libro.
Hemos hablado del libro. Ah, sí. Oiga, usted es un gran defensor de España en concreto, ¿no? España sobrevive en Cataluña, que es mucho. Tal y como están las cosas.
Bueno, es que no se entendería, para mí, yo no entendería España sin Cataluña, o sea que no es que sobreviva.
Hay que estar aquí cada día, ¿eh?
Que vive, bueno, sí, no, por
supuesto. Pero no vive, sobrevive.
Y yo creo que la diferencia con nosotros, a mí me podían matar, y por eso me pusieron escolta. En cambio, ciertamente, en el País Vasco nunca me pudieron, y hablo en primera persona, pero podemos decir este colectivo de colegas míos, Sabateres o Guaristas, etcétera, no nos podían silenciar. Y nosotros dábamos una conferencia y había 300 o 400 personas siempre que nos podían escuchar. Y bueno, yo ayer me encontré con, en una sala grande, abarrotada, y yo me emocioné mucho hablando de Cataluña aquí y de España.
El martes pasado.
El martes pasado, sí. Ah, el martes pasado, efectivamente. Me estaba ya liando ya con el calendario, como estoy paseando por un lado y por otro, me estoy liando.
Bueno,
ya
es lo que hace un escritor cuando saca el libro.
No, claro.
Ir paseando por todos los puntos de España. ¿Qué me es, Iba? Pues, estamos aquí pensando.
No, siguiendo con lo que decía usted, que se emocionó al ver una sala llena. ¿Cree que hubiera sido igual hace un año y medio, dos años, antes de que hubieras tallado todo lo que has tallado en Cataluña? Quiero decir, ¿nos ha costado demasiado a los catalanes entender lo que nos jugábamos y a los que no somos independentistas salir del armario?
Pues no, yo siempre he tenido grandes auditorios en Barcelona. Podían ser casi la catacumba, ¿no? O sea, y nos quedábamos muy de noche porque la gente tenía ganas de oír hablar de España, ¿no? Eso yo siempre he sentido, ¿no? Como no puedo decir que hayan desaparecido las banderas en Barcelona. En Bilbao sí han desaparecido, pero durante este tiempo, pues quizá no cumplían del todo la ley, pero en Barcelona yo siempre he visto banderas españolas, cosas que no veía en Bilbao en esos años. Realmente se ha producido una emoción ante lo que se puede perder, ¿no? Y ante las orejas del lobo. Pero mi experiencia, ya desde hace 20 años en contacto con movimientos de resistencia, pues ha sido para mí sumamente emocionante, ¿no? Sumamente gente generosa, anónima, que ofrece su tiempo, su dinero, sus desplazamientos en pro de eso. Y yo creo que eso es lo que hay que canalizarlo, ¿no? Hay que canalizarlo y haciendo posible pues la manifestación de esa España que existe. ¿Cómo no va a existir en Cataluña, en Barcelona, etcétera? Y luego, sobre todo, yo distinguiría claramente, y esto me lo agradecerán muchos colegas míos, historiadores catalanes, distinguiría entre Barcelona y el resto de Cataluña. Sí, es decir, eso es clarísimo. No es Barcelona no es el mundo de Gerona, eso no tengo que decirles a ustedes, y como ha sido la historia de la propia Cataluña. Cataluña tenía
esa ficción de Tabarnio, ¿cómo la ve usted?
Bueno,
creo que usted comentaba
ocurrente,
¿no?
Ocurrente, claro. Y además, bueno, a mucha gente le anima. Lo que sí es claro es que Barcelona, con la Constitución en la mano, puede pedir como la Comunidad de Madrid. Es decir,
el Distrito Federal.
Claro, exactamente, puede ser como la Comunidad de Madrid. Eso sí es constitucional, ¿no? Sí.
¿Comparte usted la última? Porque ya que tengo un historiador aquí, la identificación que muchos hacen del nacionalismo, sobre todo el que representa a Carles Puigdemont, con el carlismo más esencial, aunque se representen como de izquierdas y muy modernos.
El carlismo ha hecho mucho daño. Yo pertenezco a una tradición liberal.
Es un pretendiente.
Sí, y hay una gran tradición, como sabe usted, carlista,
en el
interior de Cataluña. Y muchos mosenes pertenecen a ese mundo, muchos sacerdotes, algo trabucaides, pertenecen a ese mundo. Entonces yo creo que sí, que es la negación del pensamiento liberal, es la negación de la construcción de una sociedad plural, porque si nosotros pedimos una España plural, también deberíamos exigir una Cataluña plural, y no lo que ha pasado en estos años, que todo el esfuerzo y toda la deslealtad se ha empleado en construir una Cataluña independentista, nacionalista, al gusto de los que estaban mandando. Y no se estaba cumpliendo el precepto constitucional de fomentar la pluralidad, no solo de España, sino de todas las regiones españolas.
Bueno, pues no.
Una
Salvador,
pequeña
no,
crítica.
No,
en Aragón tenía que haber puesto a Insa, que es muy bonito. Y no
a Insa, bueno.
Pero ahí viene el pequeño localismo que yo critico. Ahí está el localismo que yo critico.
Es una excusa para una segunda parte de este.
Es el localismo.
Ya se ha salido el campanario.
Bueno, hemos de posar el punt i final a la conversa d'aquest dissabte. Gràcies a Fernando García de Cortázar por estar con nosotros este sábado aquí en Cadena Cope Cataluña Andorra. Recomendar la lectura de Viaje al Corazón de España para los que nos gusten viajar, vivir y sentir España. Gracias por este libro y muchísima suerte.
Pues muchísimas gracias y gracias por esta tertulia tan amena, tan interesante y tan culta, porque hay que buscar entrevistadores que estén
Usted le da un nivel, muchísimas gracias. Gracias también al Sergi Doria, Ivan Guera, Sábado Guillermo, Turrón de Santa Cabé, Conversas, Cadena Cope, Cataluña y Andorra. Molt bona tarda, molt bon cap de setmana. Andalucía.
Adeu.